Estamos en medio de un capítulo que es sumamente triste, pero tenemos que avanzar lentamente porque está tan lleno de enseñanzas bíblicas y fundamentales para todo lo demás que se aprende de la Biblia. Realmente tenemos que mover con cuidado. Una vez entendiendo este capítulo 3, la obra de Cristo, los problemas del mundo, todo tiene sentido. Y aunque hay miseria y tristeza en casi cada versículo, también hay gran esperanza. Vimos cómo Adán y Eva, por engaño y por rebelión, se cayeron en la trampa del diablo. Esto estaba en versículo 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y es muy importante esa parte que dice, y escondieron de la presencia de Jehová Dios. El afecto del pecado era inmediatamente evidente. Estas dos personas tenían una comunión rica con su Creador antes, pero de repente querían estar lejos de Dios. Para ellos ahora la presencia de Dios era insoportable. Bueno, continuando con versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es posible que Dios está diciendo esto a alguien que está aquí en esta mañana. ¿Dónde estás tú espiritualmente? En esta porción Dios hará varias preguntas. Pero en realidad no está buscando información, sino que el huerto ya ha cambiado como en una pequeña corte. Es como el juez que tiene que condenar a un asesino o un violador de mujeres. Tiene que preguntar al sospechoso ciertas cosas. Aun cuando el juez sabe bien que es completamente culpable, tiene que preguntar, ¿dónde estabas tú en esta noche? ¿Y qué hiciste? Y Adán estaba perdido. Dios clamaba como una madre en el supermercado cuando su hijo se desaparece. Dice, hijo, ¿dónde estás? Porque por el momento el hijo está perdido. Adán y Eva eran severamente perdidos, lejos de Dios. Dios sabe todo lo que ha pasado, pero tiene que pedir cuentas. Y aún en esto se aprende algo del carácter de Dios. Dios no vino con prisa corriendo, no vino con rabia, no mandó ahora ángeles con espadas en sus manos. Dios vino pidiendo cuentas con calma. Esto puede enseñar algo a lo mejor a todos los padres aquí presentes. Cuando preguntó, ¿dónde estás tú? No solamente pidió sobre su locación, sino su condición. Supuestamente, según la serpiente, Adán y Eva iban a estar como Dios. Génesis 3:4, dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios estaba preguntando, pues, ¿cómo salió? ¿Fue todo esto un éxito? Si es así, ¿por qué andas escondiéndote? ¿Por qué vives ahora lejos de mí? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán no solamente quiere estar lejos de Dios, sino quiere estar lejos de sus preguntas. Su respuesta no tiene sentido. Siempre estaba desnudo. Y ahora tiene su ropa de hojas. Es como que estaba tratando de inventar cualquier excusa o pretexto. Y nada mejor le ocurría por el momento. Podemos observar ya, hermanos, que el hombre en su pecado dice y hace cosas que no tienen sentido. Se puede decir que el pecado nos lleva a muchas estupideces, buscando soluciones que no resuelven nada y dando respuestas que no tienen sentido. Estas delantales de hojas son un ejemplo. Enfrente de mi casa, hermanos, hay un gran árbol y siempre estoy recogiendo hojas que caigan de ahí. Y las hojas después de unos días se secan y se rompan. La ropa de algodón o de cuero puede durar, pero ropa de hojas no es una solución. En el pecado, lejos de Dios, el hombre es una serie de actos sin sentido. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Bueno, Dios sabe todas las respuestas a estas preguntas, pero quiere dar oportunidad a Adán para un arrepentimiento sincero. Pero para arrepentirse, Adán tiene que confesar, tiene que admitir que ha decidido vivir en la rebelión y que no quiere continuar así, que se siente mal y que no quiere continuar lejos de Dios. Dios quiere dar al hombre cada oportunidad imaginable a recapacitar, pero Adán no quiere y es más, no puede. Ya está atrapado en su corrupción. En vez de tomar la oportunidad que Dios estaba otorgando para una reconciliación, Adán buscará pretextos, excusas y una manera de mantenerse lejos de Dios. Cristo habló de esta condición triste en Juan 3. En Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre, hundiéndose en el pecado, prefiere continuar lejos de Dios. Otra vez, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esa última pregunta es muy simple. ¿Has comido del árbol? ¿Sí o no? No es nada complicada. Pero lejos de Dios, Adán no puede dar una respuesta simple a una pregunta clara. En su depravidad, Adán ni puede contestar con claridad. Otra vez, la pregunta es, ¿has comido del árbol? ¿Sí o no? Respuesta, la mujer. El corazón de Adán ya estaba lleno de corrupción. Estamos viendo los efectos que Jeremías proclamó en Jeremías 19:9. 19:9 de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es evidente, el corazón de Adán ahora estaba así. Dios en su paciencia ofrece una y otra manera de confesar, de tomar la responsabilidad por sus acciones, por su fracaso, pero Adán no quiere, no puede. Prefiere quedarse independiente, lejos de Dios. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán prefiere jugar el papel de víctima. Como que, yo no sé qué pasó. Esto como que estaba diciendo, tal vez la responsabilidad es la mujer. Tal vez la responsabilidad es tuya, Dios. Pero ¿por qué me preguntas a mí? Es una actitud patética, irresponsable en el extremo, irreverente con Dios, destructiva con su esposa, pero esa actitud viva en todos lados y aún entre nosotros. Esa actitud de víctima, de irresponsable, es normal cuando estamos viviendo lejos de Dios. A veces cuando estamos evangelizando, hablando de la mentira, el robo, los vicios, uno se trata de justificar su pecado diciendo, sí mentí, pero soy humano. Como que eso es la justificación. Como que el pecado es parte de la naturaleza humana. Pero eso no es cierto, es otro engaño. Dios hizo una humanidad recta. Dice en Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. No es una justificación decir, sí, pecó, soy humano. Como que Dios hizo la humanidad así. Sería más correcto decir, sí, pequé porque soy un hombre caído, con mucho en común con los demonios que también viven en rebelión a su Creador. Claro, nadie va a responder así. Prefieren negar la verdad y echar la culpa a Dios. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios sigue con sus preguntas. Preguntas que representan una oportunidad de reconciliarse. Pero la mujer tampoco quiere reconocer su transgresión. Como que estaba diciendo, sí, Dios tiene que encontrar al responsable de este desastre. Tal vez es la serpiente. Y como que no había nada de contrición, nada de arrepentimiento. Lo que va a seguir en este pasaje será el juicio. Dios será severo y bondadoso a la vez. Pero esto será mensaje de otro domingo, Dios mediante, porque hay un poco más que podemos observar del texto de hoy. Doctrina. Los hombres perdidos no buscan a Dios. Tampoco pueden. Primero, nadie entre los perdidos está buscando a Dios. Hacen como Adán, están escondiéndose. O por árboles o otra cosa. Y eso es lo que dijo San Pablo en el libro de Romanos. Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hablando del hombre perdido. En vez de buscar a Dios, como Adán y Eva, buscan maneras de esconderse de Dios. Hay muchas maneras de esconderse. En el capítulo que sigue veremos cómo Caín, después de matar a su hermano, se quedó bien ocupado en la construcción de una ciudad. Y así muchos hoy en día se esconden de Dios en su trabajo. Otros en su vicio, otro en los deportes, otra con la televisión. Cualquier cosa para ocupar la mente lejos de Dios. El ateo conoce a Dios, dicen Romanos, pero trata de esconderse simplemente diciendo, Dios no existe. Esto es su manera de esconderse. Otros tratan de esconderse del Dios verdadero, formando un Dios diferente en su mente. Un Dios que conviene más, un Dios menos santo, menos exigente. Ayer estuve en la playa de Newport, evangelizando una señora. Ella vino a mí cuando estuve tocando música y empecé a hablar de los 10 mandamientos. Saqué uno de esos papelitos con los 10 mandamientos. El día ella estaba leyendo y ella mirando la pura verdad de la ley de Dios, sintiendo el peso de la ley del Dios verdadero para defenderse, me preguntó, ¿y qué religión es usted? Y dije, pues cristiano conforme a la Biblia, pero por el momento estoy predicando a ti los 10 mandamientos. El mismo para los judíos, para los cristianos, para los católicos, etc. Y después yo pregunté a ella, ¿y qué religión es usted? Y me dijo algo clásico. Fue difícil para mí esconder mi sonrisa. Ella me dijo, soy católica de mi manera. ¿Qué expresión más clara para el mensaje de hoy? Soy católica de mi manera. Hay muchos que se esconden de Dios, aún en las iglesias, aún afiliándose con una denominación. Tal vez hay hermanos o hermanas aquí en esta mañana que pueden decir, sí, yo soy cristiano de mi manera. Y así puedes esconderte de Dios, formando un Dios un poco menos santo, un poco menos estricto, mientras asista a su servicio. Pero claro, la ley tiene el remedio de esto. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que las imágenes no son simplemente objeto de piedra o de madera. Hay imágenes también de la mente. Cuando uno no quiere soportar un Dios tan santo, se puede ajustar un poco en su mente e inventar otro Dios, un Dios diferente del Dios de la Biblia. Y los que forman estas imágenes falsas en sus imaginaciones viven lejos de Dios. Bueno, Cristo enseñó sobre esa realidad cuando dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Porque nadie estaba buscando a Él, Él tenía que buscar a ellos. Por eso Cristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, no a hacer posible la salvación por los que estaban buscando a Él, porque nadie estaba buscando a Él. Vamos a Lucas 19 y versículo 1. Para ver un ejemplo. En Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Entonces él quiere verlo, tal vez solamente por curiosidad o tal vez el Espíritu Santo ya estaba trayéndolo. Dice, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, eso es inevitable. Si estamos buscando gente perdida, la gente va a decir, pues, ¿por qué estás allá hablando con pecadores? ¿Por qué estabas en la casa de pecador? No estamos allá para compartir su pecado. Pero si Dios va a usarnos de buscar pecadores, tenemos que estar en contacto con ellos, una manera u otra. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, era evidente que ese hombre realmente estaba transformado, porque antes su Dios era el dinero. Y ahora está diciendo, conforme a la ley de Moisés, pues si he defraudado a alguien $100, tengo que pagar 400. Y estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, había un cambio verdadero en este hombre. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Cristo sabía quién era realmente salvada. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el hombre, él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es el propósito de Cristo, venir buscando a los hombres, porque ellos no están buscando a Él. Al contrario, están escondiéndose. Cristo tiene que venir y buscar a los hombres. De otra manera, la salvación no pasará. Como Dios buscando a Adán, en nuestro texto, Cristo por medio del Espíritu Santo y usando a nosotros, anda buscando y salvando a pecadores. Otro ejemplo de esto, si se piensa un poco, es la salvación de San Pablo. ¿Pablo no estaba buscando a Cristo? Pablo andaba atacando la iglesia con persecuciones severas. Pero Dios vino a él en una gran luz. Cristo tenía que venir a él. Tiene que ser así porque los pecadores no buscan a Dios, sino como Adán, se escondan, prefieren quedarse lejos de Dios. Finalmente, estos hombres perdidos no puedan buscar a Dios. Y esa doctrina a veces es difícil para algunos, pero está bien establecida en las Escrituras. Ya antes de cerrar, vamos a visitar algunos pasajes. En Juan 6:44, Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la palabra puede está hablando de la capacidad del hombre. No tiene esa capacidad. En sí tiene que venir el Espíritu Santo buscando los hombres. Como vimos en Adán, no quiso ni pudo reconocer su responsabilidad y arrepentirse. Tan terrible es el estado del hombre perdido. Otro texto que demuestra esto con claridad, 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural, esa es la persona que no ha sido regenerada. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, no quiere, pero tampoco puede. Tan perdido está, porque han de discernir espiritualmente. El estado del hombre natural, no regenerado en Cristo, este hombre solamente va a rechazar el mensaje hasta que el Espíritu Santo venga en poder. Un énfasis del poder de la oración. Porque podemos hablar día y noche y nadie va a escuchar hasta que viene ese toque del Espíritu Santo. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y no vas a hacer mucho con esta carne. Jeremías 13:23, aún en el Testamento Antiguo estaban enseñando esto. ¿Mudará el etíope su piel? Está hablando de un hombre de África, muy, muy moreno. Dice, ¿le va a levantar un día y cambiar su piel? No lo creo. Y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Podéis, estamos hablando de capacidad. La capacidad está ausente, conforme a estos pasajes. La situación del hombre perdido está desesperada y no tiene el poder de cambiarse. Bueno, tal vez alguien piensa que eso no es justo. Objeción, dice uno. Si el hombre no puede cambiar, si no puede ni entender el mensaje, entonces no puede ser responsable. No es justo, entonces, que Dios le juzgue. Respuesta. Tú sabes que la vida no es así, hermano. Por ejemplo, imagínese, ojalá que no, pero imagínese que tú pierdas tu trabajo. O si tu negocio no tiene ingresos por meses. Y viene el dueño del departamento clamando por el pago atrasado. Tú no puedes decir, ah, pero tienes que entender, señor dueño, no tengo trabajo. El negocio no tiene ingresos, por lo tanto, no soy responsable por la renta. No es así, hermano. ¿Qué va a decir el dueño? Con trabajo o sin trabajo, me debe la renta. Por ese mes y también por los meses atrasados. Si no tiene el dinero, pues pida a tu abuelo. Pero de alguna manera me vas a pagar, sí o sí. Y así es con Dios. Aun si el pobre perdido no puede, por ser tan dañado por el pecado, por el vicio, por la ignorancia, de todas maneras tiene que pagar la deuda, o él mismo, o por medio de su sustituto. Aplicación. Siendo los pobres perdidos, tan desesperados, toca a nosotros llevarles el mensaje en el poder de Dios para rescatarlos. Dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Sabio, el que gana almas es sabio. Ganar almas es importante, pero no me malentiende. Ganar almas no es solamente alcanzar personas perdidas en la calle. Hay padres que están ganando las almas de sus hijos en la casa, o sus nietos. Hay esposas que vivan con sabiduría ganando el alma de su esposo. El evangelismo está ocurriendo en la casa, en el trabajo, y no solamente en las calles. Pero como Dios tenía compasión con Adán y Eva, como Cristo tenía compasión con Zaqueo, nosotros también debemos de tener un poco de compasión por los perdidos que se encuentran en todos lados en estos días tan negros y oscuros, espiritualmente hablando. Conclusión. Como Dios dijo a Adán preguntando, ¿dónde estás tú? Podemos preguntar a todos, ¿dónde estás tú en esta mañana? ¿Estás viviendo engañándote? ¿Estás viviendo ya lejos de Dios? Tal vez hoy día en esta mañana Dios te está extendiendo su mano por medio de su palabra, ofreciéndote una oportunidad de reconciliarte. Y si quieres aprovechar de este momento, entonces quiero orar por ti. Pero si resistes su oferta, su llamada, como Adán, en este capítulo puedes tú continuar también lejos de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a sacar mucho provecho de estos capítulos tempranos, Señor, de Génesis. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Acaso estamos escondiéndonos de ti, Señor? ¿Estamos acaso tratando de vivir lejos de ti? Si es así, Señor, ayúdanos a venir a una buena reconciliación y no vivir tan torpe como Adán y como Eva en este capítulo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.